Nos vamos a Nueva York, está en la línea Elías Camaji, periodista de El País, que ha estado cubriendo el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Risco, los saludo desde la corte. Aquí ya estamos dentro esperando a unos minutos de que empiece el sexto día del juicio contra Genaro García Luna.
Oye, ¿y qué pasó ayer? Cuéntanos qué sucedió ayer. Por aquí vemos ya varios reportes de prensa, Elías.
Pues ayer terminó el testimonio del Grande, fue un testimonio otra vez súper explosivo sobre la colusión de la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna en esos tiempos de Felipe Calderón con el crimen organizado. Se habló mucho de la ruptura que hubo entre los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, y de cómo el propio secretario en ese momento, Genaro García Luna, fue levantado durante unas horas por gente de Arturo Beltrán Leyva para presionarlo y básicamente decirle: ¿de qué lado estás? ¿De nosotros o de la gente del Chapo, el Mayo y el Rey Zambada, ¿no? Entonces fue bastante impresionante porque te habla de la facilidad de acceso que tenían los criminales a las más altas esferas del gobierno, a la gente encargada de la seguridad en ese gobierno. Y después se llamó al segundo testigo de la fiscalía, que se llama Tirso Martínez. Tirso Martínez era el encargado del cártel de Sinaloa de transportar la droga desde México a las principales ciudades de Estados Unidos. Estamos hablando de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Con este testigo, lo que la fiscalía quiere hacer es explicar por qué puede juzgar el caso aquí, ¿no? ¿Por qué en Nueva York, si la mayoría de los crímenes se cometieron en México? Se quiere establecer la jurisdicción, ese es el término legal, más o menos. Pero el vínculo entre Tirso Martínez y Genaro García Luna es francamente muy endeble. Nunca habló con él, nunca lo conoció, y solo tuvo algunas conversaciones con otros miembros del cártel que le recomendaban como buscarlo para tener protección de las autoridades, pero no habló directamente con él. Entonces la defensa, que se vio muy mal, francamente, con el primer testimonio de Sergio Villarreal, el Grande, que no pudo desmontar la credibilidad de ese testigo, se anotó un tanto para emparejar un poco el marcador, lo podemos ver así, con este segundo testigo, porque logró bloquear muchas partes del testimonio que iba a dar hoy. Entonces, lo que esperamos que pase hoy es que hable brevemente Tirso Martínez para dar mucha información de contexto sobre el narcotráfico, pero es probable también que haya otro testigo. Entonces estamos a la expectativa de que alguien más se presente, que nos tenga que contar cosas más interesantes, ¿no?
Yeah. Okay. Wow. ¿Qué estrategia, incluso legal? Oye, Elías, te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Y se pueden ver las reacciones, la conducta del propio García Luna mientras están hablando estos primeros testigos, mientras sale la defensa a apelar? Vaya, ¿cómo está él? ¿Cómo se siente? No sé si desde donde están lo pueden ver.
Sí, está todo lejos. Estamos como unos, que yo diría, unos 15, 20 metros de, okay, García Luna. Él está del lado derecho de la corte. Lo vemos de espaldas y volteando mucho hacia la izquierda, que es hacia donde está el testigo. El testigo está, imaginemos un cuadrado, ¿no? Que es, ¿sí?, la sala. Entonces, el testigo está en la esquina de arriba a la izquierda. Genaro García Luna está como del lado derecho en medio y nosotros estamos hasta atrás, ¿no? Entonces, Genaro voltea mucho a ver a los testigos, habla mucho con sus abogados, obviamente trata de no gesticular demasiado. Sí lo hemos visto mandando besos a su esposa, Linda Cristina Pereira, diciéndole te quiero, te quiero mucho, te amo, gracias por venir. Ella es la que ha estado al pie del cañón, ¿no? Es la única que ha venido prácticamente a todas las audiencias. Y estuvo también su hija Luna el lunes pasado. La veíamos un poco nerviosa, jugando con un pedazo de plastilina que tenía, besando el rosario, ¿no? Una cadenita que tenía.
¿De qué edad es, más o menos?
Y vemos un García Luna, pues ella debe tener, no sé, no, unos 20 años, okay, un poco más. Ya. Debe andar por ahí. Sí, y veíamos a un García Luna, pues, bastante preocupado por momentos, no confiado, ¿no? O sea, se le ve tenso. Yo lo noto tenso. Diría que en estos últimos días ha estado como bastante pensativo, meditabundo, desconcertado por momentos, pero muy, muy concentrado en lo que tienen contra él, ¿no? Y comentando cosas a su defensa. Su abogado, César de Castro, la verdad es que no lo hizo muy bien en el interrogatorio o contrainterrogatorio. El grande, no pudo conectar con el jurado. Es interesante también ver eso, porque el jurado también reacciona a los testimonios y hay algunos que son súper interesantes para nosotros, ¿no? Se hablaba de la casa de seguridad que estaba cerca de Perisur, se hablaban de cómo se extendieron por todos los estados, ¿no? La influencia del narco, pero estamos hablando de gente que no tiene ningún contexto,
claro, eso está
sobre
muy
la guerra contra el narcotráfico, sí, en México. Entonces hay una especie de desconexión, de repente, ese va a ser una barrera cultural, yo lo podría poner así, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros es súper interesante, se destapan muchas cosas que nosotros no sabíamos como mexicanos, pero para 12 miembros del jurado y sus suplentes, los 6 suplentes, que no tienen ningún contexto sobre qué es Torreón, qué es Nogales, qué es Reynosa,
qué es el sur de la Ciudad de México,
a lo mejor a lo mejor es un poco abrumador para ellos, francamente, ¿no? Y ha habido algunos tramos del juicio en los que se han visto un poco cansados, en algunos casos les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, el grande ayer contaba que tenía como 10 coches, ¿no? Unos Ferraris y unos Mercedes y un montón de marcas más. Y eso, por ejemplo, le llamaba la atención a alguno de los miembros del jurado que decía, órale, ¿no? O sea, que sí alcanzó a hacer una mueca por ahí y decir, órale, este cuate, ¿qué onda?, ¿no? Pero entonces es muy importante eso, es muy importante entrar para tener ese feeling, ¿no?, de cómo se va llevando el juicio Risco.
Oye, y Elías, y de verdad, felicidades nuevamente por toda la cobertura. Ahí entre ustedes, por ejemplo, entre los periodistas mexicanos que andan por ahí, por ejemplo, después del día de ayer, digamos, ¿con qué se quedan? O sea, ¿qué de repente sí dices, después de todo esto que nos has contado, a ver, qué es lo más destacado de, por ejemplo, del día de ayer? Así, que para ti, por ejemplo.
Yo creo que el testimonio del grande fue muy bueno, fue muy pero fue muy sorpresiva la decisión de llamar al estrado a Tirso Martínez. Es lo que platicábamos ahora los periodistas, porque nos sorprendió que pues decidieran llevarlo por ahí, ¿no? Cuando ya se habían puesto como sobre la mesa algunos nombres como la Barbie, como el Rey Zambada, como Vicentillo Carrillo, hay algunas cartas que no entiendes por qué se juegan así, ¿no? La analogía del juego de ajedrez es muy buena, porque literal están moviendo sus piezas ambas partes y tal. Y esta decisión fue un poco desconcertante, la verdad. Y la defensa, los abogados de García Luna, que se habían visto mal en los primeros días de los interrogatorios, que es la parte en donde realmente muestran como su técnica y como su habilidad como abogados, se vieron un poco lentos, francamente, y ahí pudieron nivelar un poco las cosas, diciendo, oye, ¿qué onda con este testigo? Sí. ¿No? Nunca habló con el acusado, nunca lo conoció, ¿por qué lo traes a declarar? E incluso el juez dijo, esto puede incluso nada más distraer y hacer que se pierda un poco más el jurado en todo esto, ¿no?
Sí, qué interesante. Hoy nos preguntan por acá, Rogelio Cruz Vera dice que qué tal es la diversidad del jurado. Me imagino que sí seleccionaron bastante bien a este jurado, ¿no, Elías?
Es un jurado muy diverso. Hay yo he contado como unos 3 o 4 hombres de origen asiático, por ejemplo. Mira. Hay unos 4 o 5 afroamericanos. No he identificado a muchos latinos, hay algunos blancos, o sea, étnicamente es diverso. Uh-huh. Los perfiles son diversos, hay mucha gente muy sensible a la guerra contra las drogas, bueno, más bien al efecto de las drogas en la población. Aquí es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, mucha gente como enfermeras, trabajadoras sociales que creen, que tienen una opinión muy fuerte contra las drogas porque creen que destruyen a sus comunidades y a sus familias. Y hay también gente que tiene como pues posiciones muy fuertes contra la corrupción en la policía, ¿no? También hay desconfianza en las instituciones hasta cierto punto, y eso puede ser un arma de dos filos para García Luna, que al final era un ex policía y que está siendo acusado de estos delitos por narcotráfico principalmente. Claro. Y pues puede ser que no haya esa empatía, ¿no? Entonces, sí, yo veo un jurado diverso, un jurado más o menos inclinado hacia la fiscalía, pero ya. Que pues apenas empiezan a claro. convencerlos, a seducirlos, ¿no?
No, pero es muy interesante sí. O sea, este tema de, a ver, ¿bajo qué contexto el jurado va a entender ciertas claves o no? ¿Qué significa para ellos que se hayan reunido en Perisur, por ejemplo? ¿Y cómo la defensa y cómo también los abogados van a tener que pues hablar casi en lo general o directamente de qué manera impactó la tuerca llamada García Luna en todo el engranaje de la droga en Estados Unidos, por ejemplo? O sea, que es ahí donde les va seguramente a saltar al jurado. O sea, cuando ya hablen en términos tal vez más generales.
Sí, es un experimento social interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si metemos a 12 personas que nunca han oído hablar de Genaro García Luna y las ponemos a deliberar sobre su culpabilidad o inocencia? Bueno, eso es lo que más o menos está pasando aquí, ¿no? Sí. Y eso es un poco también lo que nos lleva a la reflexión de por qué nuestras autoridades no han sido capaces de juzgar a estos personajes en nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que es algo que después tenemos que ir analizando, sí, ¿no? ¿Por qué lo estamos dejando a los fiscales de Nueva York y no a los fiscales, no sé, de Tamaulipas,
claro, de Ciudad de México? Claro, que conocen el contexto, que sí. conocen la figura, claro.
Pues sí, interesante, la verdad.
Mucho.
Oye, decías que la hija de García Luna se llama Luna.
Sí, Luna, sí se llama Luna.
Luna García Luna. Bueno, igual ella ya no le toca Luna, claro, pero bueno. En fin, Elías, pues gracias nuevamente, felicidades, por supuesto, seguimos tu trabajo y seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, Elías Camaji, extraordinario periodista del país.